Entiendo que quedan unos 20 días para las elecciones del 19 de diciembre próximo y es natural que la voz hoy día la tengan las encuestas. De suerte que en el programa de hoy día la conversación va a estar presidida mucho por la numerología. Sobre este tema partimos conversando en Terapia Chilensis con Andrés Benítez y Arturo Fontaine. Me complace darles la bienvenida a ambos. Muy buenas tardes.
Buenas tardes.
Muy buenas tardes.
¿Cuánto queda? ¿Un mes? ¿Un mes? Menos,
pues. Menos, pues. 20 días. 20 días. Las encuestas hasta el momento han sido contestes, como se dice, han sido bastante unánimes en asignarle mayores posibilidades hasta aquí a Gabriel Boric que a José Antonio Kast. ¿Algún comentario sobre eso o no?
Bueno, primero decir que las encuestas anduvieron bien, ¿no? O sea,
sí.
Relativamente a lo que estábamos acostumbrados, las encuestas pudieron
se comportaron,
por lo tanto uno las mira con un poquito más de atención ahora. Yo no he visto muchas encuestas, pero la CADEM finalmente está mostrando una suerte de empate. O sea, cuando la gente le preguntan a la gente por quién cree que va a ser presidente, efectivamente Boric está adelante, 44, Kast 41. Es una elección que... porque hay como un ambiente de como que ya Boric estaría despegándose, ¿no? Pero yo creo que la elección sigue siendo muy apretada todavía. Alguien la comparó con esa segunda vuelta entre Lavín y Lago, no sé si lo han hecho.
Sí, se ha hecho esa comparación.
Y sobre todo porque hay mucho que conquistar en estos días, porque si estos son los dos...
Tres, hay mucho que conquistar y me da la impresión, oye, que la candidatura de Boric, a ver, se ha movido más. Tuvo la semana pasada una declaración favorable, una declaración auspiciosa para ellos de parte del expresidente Lagos. El fin de semana tuvo lugar esta Junta de la Democracia Cristiana que acordó un apoyo sin condiciones a esa postulación. Antes ya habían amarrado el apoyo de tanto del Partido Socialista como del PPD y de los radicales. De suerte que a ese lado de la cancha, digamos, yo he notado más movimiento. Al lado de acá, aparte del fichaje, por decirlo así, de algunos economistas y del fichaje de Paula Daza como vocera del Frente Salud de la candidatura de Kast, a ver, yo veo poco movimiento político. Poco movimiento político, no obstante la entrevista del fin de semana de Felipe Kast, que asegura el apoyo y la lealtad de Evópoli, pero me falta todavía a ver que los líderes de la derecha se jueguen más explícitamente por su candidatura.
Claro, bueno, falta Sichel también, ¿no?
Falta Sichel.
Bueno,
y faltan los perros grandes de la derecha. O sea, a nivel de senadores, los Osandón, la UDI misma, no sé. A mí me falta ahí. Creo que hay un vacío político todavía.
Bueno, de acuerdo a la encuesta, de todas maneras, Kast estaría llevando el 53% de los votos de Sichel, automáticamente, por decirlo así. Claro que en el caso de Boric, él se lleva...
pero eso es muy poco.
Boric se está llevando el 61% de la llana. O sea, hay que olvidar que hay gente que, habiendo votado por Sichel o habiendo votado por Yana Provote, le resulta difícil votar por Boric o Kast. Mayoría. La gran interrogante acá son los votos de Franco Parisi, ¿no es cierto? Que hasta ahora están llegando, fíjate, un poquito más a Boric que a Kast.
Claro.
Que yo pensé que podía ser al revés, que era un voto más... Dado que los ninguneó Jadwe también, ¿no?
Claro.
Era gente... Después se tuvo que arremetir. Pero a ver, yo no... Los fichajes de Kast no me parecen aparte de la pasividad, me parecen buenos fichajes. O sea, acá se rodeó de un grupo de gente, partiendo por José Luis Daza, la misma, bueno, los hermanos Daza, ¿no es cierto? Que no deja de ser una claro. bonita coincidencia. Y otra serie de economistas que le dieron bastante peso, encuentro, a esto. Ahora, la influencia de Lagos en esta elección, no sé cuál es, me imagino que en un grupo de gente adulta, sí, en la gente joven no. Cuando se menciona a Roberto Saller, ponte como aporte a la campaña económica. Sí, Roberto Saller es una persona que sabe mucho.
Sí, un economista de prestigio.
Una persona del pasado también, te fijas. O sea, entonces.
No, yo creo que los economistas le hacen un señalado servicio a la candidatura de Kast, porque me da la impresión que el programa económico de Kast era un poco liviano.
Sí.
Era un poco liviano y era un programa económico. De corte para un candidato que iba a tener una participación más bien testimonial en la campaña. Y claro, las perspectivas de esa candidatura se modificaron completamente cuando pasó a encabezar a toda la derecha.
Bueno, está el coordinador de Sichel, que es Patricio Rojas, que sí. Es un muy buen economista. A mí me sigue impresionando José Luis Daza, creo que esa fue una carta
fuerte.
Como economistas de peso detrás de
además Kast. Porque José Luis nunca ha estado en una campaña, es un hombre que vive en Estados Unidos, tiene un gran prestigio, bueno, ha sido entrevistado muchas veces acá, él tiene un diagnóstico muy preciso de lo que está pasando y decidió jugarse por esto. Me parece un buen fichaje, o sea, un hombre que tiene experiencia y un muy buen economista.
Arturo.
Sí, a mí me parece que lo que pasó, digamos, fue que muy rápidamente, tal vez lo tenía pensado, Boric logró estos apoyos y se movió hacia el centro, apoyos que son muy públicos, que tú has mencionado, los has mencionado. Se te olvidó la Izquierda Sich, que es un apoyo importante y que va a ser una cara o el rostro de la campaña, digamos.
Yo creo sí,
que
un, bien importante.
Importante.
Todo un bloqueo freudiano ahí.
Y sospecho que viene en los próximos días el apoyo de la expresidenta Bachelet, ¿no? Ya la Fundación Bachelet apoyó la campaña y supongo que ella lo hará en los próximos días. De manera que esto le da una cierta pátina de moderación a la candidatura de Boric, la coloca un poco más al centro y sobre todo yo diría le da verosimilitud, como que hasta ahora había mucha gente que te decía bueno, pero yo no me imagino al señor Boric entrando a La Moneda como presidente, digamos, no me lo imagino con la banda, digamos, no me parece presidente, demasiado joven, es demasiado, no sé. A mí me parece que con estos apoyos eso cambia un poco y pasa a ser realmente plausible que él llegue a La Moneda, ¿no? Y en este momento me parece tiene la mejor opción. Yo creo que para él, en cierto modo, pese a todos los ataques que él hizo a la centroizquierda y todo, en definitiva se está viendo de que él se puede mover hacia la centroizquierda y sobre todo que la centroizquierda, que en la cual hay una cuestión generacional muy fuerte, o sea, es gente mayor básicamente, quieren participar, no quieren quedarse fuera de la historia, y entonces Boric les ofrece una manera de entrar a la historia, de mantenerse vigentes, y eso me parece que es un imán importante para toda esta elite que lo está apoyando.
Oye, hay un dato también que es interesante, que esta moderación, básicamente de Boric, cuando hoy día se miran las prioridades de la gente, la delincuencia pasó a segundo lugar. Y ahí es donde Kast arrasa, digamos, en términos del apoyo. Y lo pasó de nuevo a primer lugar los derechos sociales en salud, educación y vivienda. O sea, como que de nuevo comenzamos a hablar y en eso, nuevamente, Boric tiene una ventaja. O sea, yo siento que han pasado dos cosas. Uno, que hay un cierto relajo por los resultados parlamentarios también, ¿no es cierto? Que hablan de que el país podría tener una cierta estabilidad, dado sobre todo en el Senado. No sé si
hay mayores, sí, hay, pero espérate, hay mayor... antes que nos vayamos al Senado, es que ese análisis que tú haces de la encuesta está basado en CADEM. Ahora, la encuesta de Pulso Ciudadano da como primera opción delincuencia.
Delincuencia.
Lo que pasa es que está hecha de otra manera la pregunta. Esa pregunta suma, en la misma pregunta, salud, vivienda, pensiones.
Sí, es muy grande.
Mete muchas cosas. Y separa cosas que a mí me parece que en la mente del votante van juntas. Por ejemplo, delincuencia, narcotráfico, orden público.
Exacto.
Y violencia en la Araucanía. Si tú sumas esas cosas...
Sigue siendo muy fuerte.
Es lo mayor, es 56%.
Okay.
Entonces, eso sigue dándole a Kast, me parece, una opción en la medida en que él interprete eso. Ahora, lo que sí yo creo que se desprende de esta encuesta y de otras es que Kast no ha logrado que su mensaje antidelincuencia penetre en la zona sur de Santiago, que es donde la delincuencia y el narcotráfico campean.
Claro.
Entonces, él no ha logrado interpretar esa demanda por seguridad que hay en esas poblaciones muy populosas de Santiago, como sí ha logrado interpretar la demanda por orden y paz que hay en la Araucanía, en la región del Biobío.
Ahí sí que ha tenido conexión con...
O sea, es impresionante.
Con la base social.
Oye, es impresionante el triunfo que ha tenido, por ejemplo, en Tirúa, ¿no? Que ha tenido Padre Las Casas, que ha tenido prácticamente toda en Ercilla, en todas las comunas donde ha habido violencia mapuche y conflicto mapuche, Kast saca una inmensa ventaja. ¿Eh? Y Boric queda muy atrás. Pero muy atrás. O sea, el conflicto mapuche no es lo que nos estaban contando, ¿no? El conflicto mapuche no es lo que nos decían. Y hay una masa enorme de mapuches, no cabe duda, que están votando por Kast, porque quieren paz. Entonces, me parece que eso es una de las grandes lecciones que se sacó de la elección. Pero no le ha pasado lo mismo a Boric, perdón, a Kast en las poblaciones del sur de Santiago, en esas zonas tan populosas.
Donde ha tenido más dificultades, entre otras cosas, para entrar y para movilizarse.
Claro, pero eso de nuevo podrían ser grupos muy pequeños, ¿no?
Sí.
Que se movilizan y que te arman un escándalo, pueden ser grupos pequeños. Pero no cabe duda que hay una demanda ahí. Mira, prácticamente todos los alcaldes que uno oye hablar inmediatamente piden aumento de la dotación policial.
Sí.
En todas esas zonas. Hay una evidente falta o no presencia policial. Y ese debiera ser un gran tema de Kast, que no ha podido todavía, no sé si lo va a lograr, pero ese sería un desafío. A mí me parece que ese es el desafío principal que él tiene. Y el desafío de Boric, me parece a mí, el principal, es lograr que vayan a votar los jóvenes que votaron en el plebiscito y que no votaron ahora. Y que votaron apruebo, digamos, en el plebiscito y que no votaron, no concurrieron a las urnas.
La votación que obtuvo Boric en primera vuelta es muy mala en relación a la que había obtenido el eje apruebo dignidad en las primarias. En las primarias entiendo yo que votaron alrededor de 1.700.000 y al final lo que obtuvo Boric en primera vuelta fue 1.800.000, o sea, aumentó en 120.000 votos su caudal electoral, lo cual es muy, muy, muy bajo, muy malo. Oye, de los fenómenos políticos recientes, por lejos, el que encuentro más misterioso, más digno de estudio, pero de estudio así en el largo plazo, es lo que ocurrió en el norte, donde el sistema político estalló prácticamente por los cuatro costados, se hizo pedazo, y eso explica el triunfo de Parisi. Y leí una entrevista en la revista del sábado, en la edición del Mercurio, muy interesante a un, yo creo que era sociólogo de la Universidad del Norte, que habla del cambio social que se produjo ahí, sobre todo a partir de la expansión y el crecimiento de la minería privada del cobre. De cómo este nuevo tipo de trabajadores de la industria del cobre había cambiado completamente la composición de la sociedad nortina, había llenado las ciudades de Iquique y de Antofagasta de pequeñas empresas prestadoras de servicio a la gran minería, había hecho pebre el concepto de comunidad, había había, no sé, deteriorado, pulverizado las lealtades de los antiguos trabajadores del cobre con los partidos de izquierda. En fin, una serie de fenómenos que llegaron, yo creo, a ver, van a alterar esta elección, alteraron la que recién pasó y van a seguir alterando las que vienen. Y es un fenómeno poco estudiado, me da la impresión.
A mí me parece que todo el fenómeno Parisi es poco estudiado, pero a mí me
parece como que faltan clases de educación cívica, claro. Diría uno, cuando menos, digamos, en Antofagasta y Iquique, ¿no?
Finalmente, ¿qué significará votar por Parisi, no es cierto? Muchos lo más común es que se dice, oye, un voto rechazo al sistema político entero. A mí siempre me pareció el norte, este norte que tú describes como otro país. Ir a este nuevo norte, ¿no es cierto?, de ciudades como renovadas, pujantes, pero pujantes todo en torno a la minería, a estos trabajadores que aparecen de repente en la ciudad, se van 7 días.
A una suerte sensación también de platas súbitas.
Sí, platas súbitas, mucha inmigración.
Mucha inmigración. Y el correlato de eso es mucha xenofobia también.
Exacto, como lo vimos. Pero es como un país o una parte del país que es difícil de entender, porque el sur, con todos sus problemas en la Araucanía, es un problema histórico, ¿no? Y tiene un correlato que es como más...
Además que hay un autonomismo en germen, ¿eh?
Ahí,
o sea, claro, norte. O sea, Antofagasta dicen, somos la región que más contribuye... Bueno. Que más contribuye al presupuesto nacional y no somos la que se lleva la mejor tajada.
Bueno, se llevan unos bonos enormes.
Pero en términos del presupuesto nacional, no.
No. Y quizás, por eso digo, que el norte y Parisi es como que Parisi, que ni siquiera estaba en Chile, ¿no es cierto? Como que conquistó una parte del país que ya cada vez se parece menos a Chile, o sea, sí. O que es distinta. No digo que no sean chilenos, ni mucho menos, pero... Pero claro, es un fenómeno muy extraño. Esos votos, ¿a dónde van a ir? No sabemos. Y a lo mejor no van a votar esos tipos, ¿te fijas? Muchos de ellos que fueron de Parisi. Porque ¿por qué? ¿Por qué? ¿Qué les prometió? ¿Qué les dijo? ¿Qué vieron en él?
Es un voto muy, muy anti-élite, muy antipolítico. Eso está claro. Pero de ahí a suponer si van a ir a votar, no van a ir a votar, si se van a inclinar por este o por el de allá, no lo tengo para nada claro.
No, nadie lo tiene claro, pero es uno de los enigmas. Yo siento que él haya ganado, fue mi primera mayoría en Antofagasta, ¿dónde? Sí. En Antofagasta, sí, eso es muy extraño. Estamos hablando de un candidato, repito, que no estaba acá, que habló poco, muchas redes sociales.
¿Sí? Muchas redes sociales. Esa fue la base.
Yo creo que nosotros ahí andamos medio perdidos porque no las vimos, pero el tipo se movió mucho y con un gran, gran resultado ahí.
Y es un hombre que tiene una gran capacidad didáctica para explicar problemas económicos.
Es profesor.
Fue profesor y tiene esta cosa anti grandes grupos económicos, anti elite, pero que toca, yo creo que interpreta bien la demanda de mejoramiento económico de la población. Entonces, así como otros se han centrado en la igualdad, en derechos sociales, él más bien se sitúa en la mejora individual económica, ¿no? Y ese me parece que es la y eso calza mucho con la mentalidad que prima en el norte, ¿no? Que es una mentalidad hoy día más individualista. O sea, desde el punto de vista de lo conversábamos hace una la semana pasada, me parece, en este mismo programa. O sea, la izquierda tradicionalmente, el Partido Comunista, el Partido Socialista, clásicos, digamos, se nutrían del mundo obrero minero, ¿no es cierto? Primero de las salitreras, donde surgen, y luego de las grandes minas del cobre. Y ese era el proletariado minero, era la base de los partidos. Eso se ha diluido completamente, ha desaparecido eso, y hoy día tenemos un mundo muy diverso, con un nivel económico más bien medio, que no es el...
En la edición dominical del diario financiero venía una entrevista a Guido Lorenzini, y Guido Lorenzini señalaba que efectivamente el triunfo de Parisi no se entiende sin Felices y Forrado, sin la incidencia de Felices y Forrado en el norte.
Claro, es ese tipo de
o sea, ahí hay unas trenzas, digamos, que no tenemos para nada claro.
Para nada claro. Oye, a modo de anécdota, como ustedes saben, yo estuve fuera, estuve en Estados Unidos la semana pasada. No todo el mundo, no es tema Chile, pero un par de personas me llamó la atención que me hablaban, oye, y ustedes tienen un Trump, me decían, ¿no? Qué rara la elección, estaban sorprendidos de la elección chilena, así como la portada del Economist lo reflejó muy bien, ¿no es cierto? Que Chile estaba a punto de cometer un error, decía.
Claro.
Porque por los dos extremos, ¿no? Pero existía una cierta curiosidad respecto a cómo habíamos llegado a votar por dos candidatos que se ubicaban en los dos extremos del espectro, porque aquí no hay que olvidar que los que gobernaron Chile en los últimos 30 años perdieron. Entonces, y preguntaba mucho de dónde era Kass, quién era Boric, pero yo no me había pasado que capturáramos algo de atención. Estos son países que lo que pasa en Chile importa poco o nada, ¿no?
Es que yo creo que importa, porque lo que está en juego en parte, lo hemos conversado también, pero lo que está en juego en parte es el experimento económico chileno. O sea, lo que está en juego en parte es si Chile, que de alguna manera se comprometió con un determinado camino de desarrollo, de crecimiento hacia afuera, de apuesta fuerte por un mercado
competitivo. Y que se había logrado salir de la manada un poco,
y que
¿no?
Estaba despegándose de la manada, le abrió un camino a toda América Latina y era un camino para llegar a ser un país desarrollado, y estuvimos muy cerca de llegar a ser un país desarrollado. Entonces, ahora este camino se cierra y tomamos totalmente otro camino. Y yo veo que hay muchos economistas de izquierda en el mundo interesados en que Chile pase a ser un laboratorio ahora de otro experimento, ¿no? Un experimento totalmente distinto, de una economía que más bien se cierra, con un banco del desarrollo que apuesta, ¿no es cierto?, a un desarrollo industrial dirigido
a dirigir la música,
donde el aparato político es el que define las grandes inversiones, etcétera, etcétera. Entonces, hay gente de fuera mirando esto con ese interés. Yo creo que Chile vuelve a ser, en ese sentido, un campo de batalla donde se juegan ideas que valen más allá de Chile.
Sí, me gusta esa teoría que es tuya, no sé si tuya, pero yo te la escuché a ti, que es como volvemos a ser el centro de la expectativa, como cuando llegaron los Chicago acá, ¿no? Y dijeron, mira, hay un experimento en Chile. Se suponía que el experimento había funcionado y nos convertimos en una especie de ejemplo, ¿no? No sé si siempre fuimos o no, pero nos convertimos en un ejemplo y fuimos portada de lo que estaba pasando en Chile. Hoy día, como que hay otro experimento en ciernes,
¿eh? Eso es. Fíjate que Perú, por ejemplo, tomó el camino chileno, en definitiva. Y en muchos países de América Latina, en distintos grados, se miraba a Chile como un camino hacia el cual, digamos, había que acercarse. Y eso hoy día cambia. Hoy día, si gana Boric, digamos, por lo menos es probable que nos embarquemos en un experimento económico de otro signo.
Oye, qué miseria es la información. Es que estoy pensando en lo que ha ocurrido con algunos corresponsales extranjeros, ¿no? Las visiones que se dan del país, ¿ah? Es para poner en duda todo lo que uno sabe, digamos, en materia de información internacional, digamos, porque si hago fe de la forma como se ha estado informando de Chile, a ver, yo no debería creer nada de la forma que se está informando de Alemania o de Ucrania o de Rusia o de Estados Unidos.
Es interesante lo que dice, porque una vez me tocó hace muchos años estar acá con el director del Economist, de ese tiempo, ¿no? Y le dije lo mismo, le dije, mira, yo tengo un gran respeto por la revista que dirige, pero me parecen tan malos los artículos de Chile que me entra la duda si lo que otros de otros países leo, como no sé, a lo mejor son igual de malos. Entonces él me dio una respuesta asombrosa, me dice, mira, yo creo que nosotros no sabemos de América Latina y probablemente sabemos poco de África, dijo. Sí sabemos de Estados Unidos, Europa y Asia. Entonces yo te recomiendo que leas el Economist por esos artículos, no por los otros. Y yo creo que tienen razón. Son grandes revistas a las cuales le deben dedicar muy poco tiempo, pero ¿Qué le pasa a estos corresponsales, por lo menos los de El Economist? Es una revista con mucha personalidad, ¿no es cierto? Le gusta dictar. Entonces mandan un tipo acá que debe entender poco y habla por El Economist, ¿te fijas?
Sí. No, si mira, a ver, si en materia, yo no creo en la información, en el mundo informativo siempre hay sesgo. Yo no creo que sea un mundo completo y totalmente aséptico, pero ya que un corresponsal extranjero diga que Chile tuvo éxito en la campaña de vacunación gracias al liderazgo que ejerció Ischia Siches, me parece que la cuerda la estiró mucho, compadre. O sea, y como que usted está desinformando. Eso, nada más que eso.
Claro, y ese es uno de los... A todo esto, respecto a la pandemia, qué difícil es entrar a Chile, ¿eh? Es muy difícil.
Volver,
la segunda cosa que se habla de Chile es que cuando tú llegas al aeropuerto, si eres chileno, eres como un tipo raro. Entonces, usted es chileno, mire, tiene que pasar por 27 controles de su país. Porque yo veía a los tipos que iban a México, en el counter, hola, pasaporte, papá. Y nosotros, la foto del el C-19 internacional, que hay uno que tenés que sumarle, el PCR que tuviste que sacar. Después, oye, un trámite que demora, no sé, mucho más de lo normal. Pero las líneas aéreas bastante lateadas con este asunto. Tienen que llegar personal. Después tú llegas a Chile... Y el caos que hay para tomarse el famoso PCR ya, porque se lo ganó un laboratorio ahí. Entonces, filas y filas, te sientan la gente muy molesta, ¿no? Gente alegando, o sea, ya se pierde todo el estado de ánimo. Tú venís después de muchas horas.
Claro, pero eso mismo lo contrapones con las noticias de una Europa que vuelve a cerrarse,
sí, bueno, pero
con nosotros... la incertidumbre que esta nueva variante sudafricana está generando, cómo está golpeando los mercados.
Claro, pero tampoco sabemos si eso va a llegar acá también, o sea...
No, y puede llegar y tenemos todavía un buen lote de gente irresponsable que todavía no se vacuna.
Yo entiendo que las fronteras deberían relajarse a partir del primero de diciembre, pero eso está, parece que se chutea para adelante. No sé,
yo les decía a usted, hacerse 3 PCR en 5 días, encuentro que es como mucho, un poco, pero en fin.
Debería agradecer a Andrés Benítez que no le hayamos exigido PCR, digamos, para entrar aquí.
No, pero ¿cómo? Si acabo de salir negativo, llegué. Pues.
Oye, pero un detalle, antes que nos vayamos, es interesante lo que es la segunda vuelta, ¿no? Una pequeña reflexión sobre la segunda vuelta. ¿Qué efecto tiene de moderación, de desplazamiento hacia el centro, ¿no? Es decir, y de integración de grupos que en un primer momento están completamente disgregados,
o sea,
¿no?
A él, como que reconstituye la racionalidad en la sociedad política,
sí,
¿no?
Sí, no, le da a los candidatos, claro, una cosa, los transforma en seres más razonables, que tienen que interpretar
la última elección.
Tú sabes que esa es una incorporación de la Constitución de 1980, ¿no es cierto?
Claro. Oye, la última elección, Simpson,
una incorporación del general de Gaulle. Oye,
sí, pero quien la trajo a Chile es la Constitución de los 80.
La última elección sin segunda vuelta fue la de Allende, que ganó con un 33% de los votos. Hubiera ganado Casa ahora, imagínate.
Sí. Gobiernos de minoría.
Claro, y en ese momento, entre las dos, mis primeros, decidía el Congreso, y tradicionalmente el Congreso elegía la primera mayoría, porque ningún Congreso puede decirle al pueblo vamos a elegir el segundo. O sea, pasa a ser un trámite. Sí. Entonces, en definitiva, tú tienes
más
un presidente.
Más todavía después del Estatuto de Garantía, estupendo, que había firmado la minoría.
Claro, ese fue.
Bueno, cuando la filosofía japonesa y la obsesión por los detalles se juntan, el resultado genera algo más que una simple emoción. Descubre otro nivel de clase con New Mazda CX-5, One Class About. Encuéntralo en Mazda.cl. No se vaya de la sintonía de Radio Duna, porque a continuación viene información privilegiada al cierre y enseguida sintonía crónica junto a Bárbara Espejo y Rodrigo Santamaría. Tenemos que agradecer la participación de Andrés Benítez y Arturo Fontaine en esta edición de Terapia Chilense. Muchas gracias por su sintonía. Muy buenas noches.
Muy buenas noches.
Buenas noches.